pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Borruchaga siempre Maradona. Genio, genio, genio.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. Gol. Gol de señor.
Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
Dieter Brandão, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Qué ganas teníamos de iniciar esta nueva andadura, ¿eh? Una nueva temporada aquí de 3 a 4 de la tarde, Fútbol es Radio. Porque
¿cuántas más ya?
Esta es la novena. De Radio es la undécima
programa,
temporada que iniciamos.
Programa...
Son 10 temporadas, pero este programa es la novena. Este ya es un programa no decano, pero sí es la novena. Juanma Rodríguez, ¿qué tal?
Buenas tardes. En realidad,
cosas que no cambian.
O sea, en realidad no es la novena. O sea, prácticamente podríamos decir que esta es... Iniciamos la quinta temporada de esta tertulia.
O sea, de la era Rodríguez.
No, que es desde cuando estoy yo. La era pre-Rodríguez. Esta tertulia era una... Nadie hablaba de esta tertulia.
Petón, buenas tardes. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. Y ahora se ha convertido en un referente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Estaba Petón antes y está ahora? Pues sí. ¿Estaba Jaime Ugarte? ¿Estabais vosotros? Pues sí. ¿Qué es lo único nuevo? Pues soy yo.
¿Fuiste a misa ayer?
¿Eh?
¿Fuiste a misa ayer?
No fue, está pecado.
¿No fuiste a misa ayer?
Ayer no.
Pues ayer hablaron de la humildad.
Señor, tienes razón.
Claro. Iglesia de San Antonio de Padua, Ciudad Jardín de Almería. Y estuvo bien el cura.
Oye, bueno. ¿Me dejas que siga?
Claro.
Sí. No, porque esto es enlazado. Almería, Rosario.
Almería.
La carta, no sé cuándo me la mandó, pero yo la he abierto hoy. Dice, para nuestros amigos futboleros, un recuerdo, un oyente de Radio Rosario, desde Almería, que me manda el programa oficial del Real Madrid Club de Fútbol, que repartían gratuitamente cuando ibas al Bernabéu, pero es de la temporada 93-94, ¿con qué partido? Real Madrid,
Almería.
Athletic de Bilbao.
Oye,
¡hombre, va!
Todo hilado, ¿eh?
Pero sí, bueno, idea, Real Madrid, Athletic de Bilbao.
¿Qué año es eso?
Con la humildad como denominador.
Fue el año 93, pero pudo haber sido siempre.
Te quiero decir una cosa, Ugarte. Decía... Sí, tu chocolate de siempre. Eso no cambia. Decía Santo Tomás de Aquino, no hay mayor muestra...
Con más sabor a café con leche que me tomo en mi vida.
No hay mayor...
Calla y bébetelo.
No hay mayor muestra de vanidad que la falsa modestia. Si yo por aplicarme falsa modestia digo lo que no siento, que es que yo soy una referencia a nivel mundial, pues estaría cometiendo una muestra de vanidad impropia de mí.
Muy bien, muy
sinceramente.
Bien.
¿Qué es lo que le gustaría hacer al gran vanidoso de estas tertulias? ¡Qué petón!
Claro.
Pero por quedar bien. Sí, sí. Pero por quedar bien.
Eso no tengo que coincidir contigo por primera vez esta temporada.
Bueno, vamos a comenzar. Vamos a
ya no tenemos más remedio que avergonzarnos de nuestra condición de vanidosos. Que no hacía falta, pero ha desvelado a la primera, tirando levemente del visillo nuestro amigo Jaime. Entonces tenemos que buscar quién está al lado para intentar despejar ese pecado fatal.
Algo cuando palma el Athletic, que misteriosamente desapareces de la tertulia.
Bueno, lo que está claro es que los dos equipos rojiblancos que están representados aquí por Petón y por Jaime Ugarte han empezado bastante fuertes y tal. Dieter tiene muchísimas, podría seguir hasta las 4 de la tarde.
Muchas ganas de hablar.
De las cosas que pasan en el Madrid. Pues Juanma Rodríguez, al que leemos en
Juanma
Twitter
tiene
también.
Más ganas de que hablar que yo.
Juanma.
Oye, dejad ya el chocolate y el café.
Hoy se cierra el mercado de fichajes, por ejemplo. Sí, luego hablamos del partido del Madrid.
Está Juanma muy nervioso porque hoy es el día en el que vamos a tener el gran fichaje
de Madrid. Juanma está...
Espectáculo Juanma de luz de color.
Está tenso porque está entre Pogba y Neymar.
No, vamos a ver, vamos a
está entre Pogba y Neymar.
No, si queréis hablamos de eso. Pero lo que sí está confirmado ya es lo que lo escuchaba Sergio ahora.
Lo de tu amigo Keylor.
Es lo de Keylor que me parece, sinceramente. Yo
te he leído en Twitter sacudiéndolo de una impresentable, vergonzoso.
Me parece una actitud impresentable.
La de Keylor, ¿no?
La de Keylor, ¿no?
Sí.
Es impresentable.
Gran ejercicio de autocrítica durante todo el verano en nombre del WhatsApp del Real Madrid, el de Juanma Rodríguez. Es tremenda.
Pero escúchame, lo argumento y tú luego contraargumentas o dices estoy de acuerdo contigo, porque a lo mejor...
A mí me parece
a lo mejor por primera vez estar de acuerdo conmigo.
Que ni siquiera son terciarias, secundarias, mucho menos, y principales en absoluto. Pero
Hablando de Keylor, si queréis...
Hablemos de eso, bueno, no de los líderes...
No, escucha.
De agosto, no, bueno, y de 7-3 en Nueva York. No, perdona, hablemos de cosas secundarias, venga.
Es que no sé cómo funcionará esto en COPE, pero aquí hay un director del programa, que es este señor, que es el que
venga, Juanma, cuéntanos lo de Keylor Navas.
Muy rápidamente, pero si lo sabéis, muy rápidamente, a Keylor Navas se le amplía y mejora su contrato. Keylor Navas es un portero de 5 millones de euros netos al año,
sí,
que le paga el Real Madrid y él firma un contrato. Y a Keylor Navas, en el arranque de esta nueva reentré de Zinedine Zidane le coge un día y le dice: Keylor, quiero que sepas que mi portero va a ser Thibaut Courtois. Y entonces él dice, yo me quedo. Bueno, si llega alguna oferta, pero claro, no llegan ofertas, porque por 5 millones de euros netos al año es difícil un portero de 32. Puede tener Keylor, no sé lo que tiene.
Más creo.
Perfecto. Y entonces, el Madrid en ese momento tiene 4 porteros. Es decir, tiene overbooking de porteros. Tiene a Thibaut Courtois, tiene a Keylor Navas, tiene a Lucas Zidane y tiene a
Lunin.
¿Vale? Y entonces, Courtois lo que le dice a Zidane es, no, yo me quedo. Yo acepto el Keylor, me quedo, acepto el reto de...
Salvo que me venga una oferta.
Le dice eso. Y el Madrid llega a un momento en el que, ante la ausencia total y absoluta de ofertas por parte de nadie, no ve con malos ojos el hecho de tener dos buenos porteros luchando por la portería, por la posición. Y entonces deja salir primero a Lucas Zidane y después a Lunin. Y cuando el Madrid ha dejado salir a esos dos porteros y entonces ya no le queda otra que quedarse con Keylor, Keylor Méndez.
Es que ahora... Está representado ahora Keylor Navas por...
Eso es.
Jorge
Casualmente
Méndez.
Está representado por Jorge Méndez. Que yo decía el otro día...
Que cambió de representante.
Yo decía el otro día que tendría que tener una orden de alejamiento de 50 kilómetros a la redonda del Bernabéu. Yo no le dejaría pasar. Es impresentable. La actitud de Keylor, impresentable con el...
¿Sabes que Jorge Méndez y Mourinho mantienen una relación estrecha?
Me da igual.
Te da igual, bien, pero...
Vale, yo estoy casado, matrimoniado con la verdad.
Mira, a mí me gustaría en este momento recordar lo que dije al iniciar el programa el año pasado, o sea, la temporada pasada y la temporada anterior. Porque lo recuerdo. Ya si me remonto a hace tres, no me acuerdo. Pero las dos últimas temporadas, yo recuerdo, y además Jaime estaba de testigo, que dije que el Real Madrid tenía la mejor plantilla de los equipos de la Liga Española y elogié la planificación que se había hecho para conseguir esa plantilla. Incluso el año pasado dije, bueno, hemos perdido a Cristiano, lo vamos a notar mucho, pero Asensio va a dar un paso adelante, no sé, dicen que Gareth Bale, tal. Recuerdo esto de mí mismo para decir que cuando este año diga todo lo contrario, a lo mejor el efecto que se produce es el contrario. El año pasado...
Ojalá, creí
que
hay monopolios de...
Émulos
de Nostradamus, yo creo que hay monopolios ganada la baza.
Digo que igual que el año pasado, yo y el anterior, y discutimos aquí sobre si había mejor plantilla.
Sí, porque yo decía lo contrario.
Dije, el Madrid tiene mejor plantilla.
Desde el adiós de Cristiano, el Real Madrid...
Y la Liga la echamos al traste en Navidades. Este año deseo que me vuelva a equivocar, porque creo que la planificación del club, Juanma, del club...
No, pero si hemos hablado tú y yo de eso, yo no estoy en desacuerdo
del
contigo.
Del club ha sido muy mala, muy mala. Creo que es una planificación que era muy difícil porque empezó a hacerse mal el día que se termina la Champions y el Madrid la gana. Y ahí se tendría que haber hecho el cambio cuando después Zidane dice, con esto no me vale, porque ahí a los jugadores se le podía dar salida.
Yo te digo,
y ahora no han podido dar salida a jugadores y hoy,
Dieter,
creo
Dieter,
que lo que es indiscutible es que hoy, este día de hoy,
Dieter,
la mayoría de los madridistas, que no me gusta hablar por la mayoría, hablo por mí, que bastante madridista me creo, no pueden estar ilusionados porque pensaban que iba a ser otra cosa.
Tienes toda la razón del mundo. La inmensa mayoría de los aficionados del Real Madrid,
no digo que se haya hecho mal,
los que me encuentro, sienten cierta frustración porque pensábamos que el cirujano iba a meter el bisturí más hasta el fondo.
¿Quién es el cirujano?
El cirujano es pues el club y el entrenador. Entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane. Pero te digo, y ahora debatimos sobre esto, hablamos de lo que queráis, ¿eh?
De la misma manera digo, que creo que el Atleti ha hecho una planificación.
Bueno, pero escúchame un segundín, por favor. Un segundo, 30 segundos nada más y ya me callo.
No será verdad.
No será verdad, pero bueno. El Madrid tiene dos ideas básicas sobre su planificación deportiva. Una, no se va a volver loco con cifras que considera que están fuera de mercado. No lo va a hacer. Dos, apuesta por los jóvenes valores. Es básicamente eso. No se va a mover. Por ejemplo, mira, el senador Azpitarte, yo venía hoy, he ido a andar al Retiro. Me he metido mis 9 kilómetros diarios, ¿vale? Y recuerdo que el senador Azpitarte...
¿Qué daño ha hecho Roberto Gómez?
No. El senador Azpitarte me llamó la atención y a mí me sentó mal en ese momento. Porque yo soy ciertamente vanidoso y creo que siempre tengo la razón, pero la tenía él en ese caso. Porque me decía, ante eso que yo decía de juego de artificios, de luces de color, de tal... aquí hay una cosa que se llama fair play financiero y hay operaciones, desde el punto de vista económico, hablaba Petón ahora de Neymar, que son inasumibles. A mí el Madrid, durante todo este verano, yo estaba emocionado, ya lo sabéis, con la posibilidad de que viniera Neymar. Pero me decía, el Madrid me decía... No va a venir aquí, no va a ir al Barça, no pueden hacer esa operación, se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Y efectivamente, si el PSG no acepta, tú sabes mucho mejor que yo de lo que estamos hablando.
Petón.
No acepta jugadores en esa operación. Es inasumible. Esa operación económicamente se va a los 500 millones de euros.
Pero por situarlo en este comienzo de Liga, sin olvidar la pretemporada... A eso que tú has añadido, que es así y puede estar muy bien, hay algo que le chirría y es que el Real Madrid tiene un entrenador que apuesta por todo lo contrario. Quería jugadores específicos que soltaban una pasta y los jóvenes que le traen no son sobre los que él quiere edificar el 11 titular.
No solamente eso. Está bien el planteamiento apasionadamente defensor de la institución que hace Juanma, como siempre.
No es así.
Pero es que no es verdad. Es decir, porque el Madrid hubiera tenido dinero para hacer la operación de Neymar. Y es el único que hubiera tenido dinero para hacer la operación de Neymar si se hubieran dado dos premisas anteriores. Bueno, perdón por la redundancia. Dos premisas. Una, hubiera comprado mejor. No era necesario gastarse tanta pasta en suplentes. Segunda, si hubiera vendido, que es hacer los deberes, relacionarse previamente y ponerse a trabajar.
No era fácil por lo que yo he dicho.
Pero ponerse a trabajar.
Cuando vendes a Cristiano por 100, al resto...
Pues por eso mismo. A lo mejor son buenos 80 por Bale y garantizarte una serie de objetivos en función del éxito y demás.
Nos llegaron 80 por Bale, ni 60,
hacer operaciones,
ni
bueno,
50, petón,
que a veces las operaciones
40.
Se buscan y así se encuentran. Y no solamente es esperar. Digo, que tú te has gastado una pasta en Mendy y tienes a Reguilón rompiéndola en el Sevilla.
Eso es verdad.
Pasta absurdamente gastada. Tú estás teniendo a Militao en el banquillo lo mismo que a Nacho. Pues para eso tienes a Nacho y a lo mejor tienes a Javi que ha ido cedido al Valladolid. A lo mejor. ¿Entiendes? O sea, y te gastas en titulares.
Sí.
La pastizara. ¿Aquí qué es lo que está pasando? Lo que un mero observador alejadísimo de la realidad del Madrid, todo lo contrario de lo de Juanma, quizá esté viendo mejor. Es decir, yo mejor que tú. Y es
no,
que...
Juanma creo que lo está viendo bien.
No, mal.
No.
Mal porque esto que acabo de decir ya no lo acepta de antemano. Y lo que yo estoy diciendo es así. Es verdad. Y vale un levísimo y desapasionado estudio de lo que ha sido el mercado.
A Mendy lo pide Zidane.
Por eso
claro,
mismo.
Pero
por eso mismo.
Es
por
lo que acabo de decir yo, que no coinciden.
Pero que el Real Madrid... Me gustaría que me hubieras escuchado con más atención, Dieter, de verdad, en lugar de ver el baloncesto.
Toma.
Por eso mismo.
20 minutos de temporada llevamos, ¿eh?
Miras a la tele apagada. Acabo de decir que el Madrid se gasta la pasta en Mendy teniendo a Reguilón.
Sí.
que la está rompiendo el Sevilla. Pues ahórrate toda esa pasta. Y ve añadiéndola a la de los demás.
2 de septiembre. Digo, Reguilón la está rompiendo en el Sevilla. 2 de septiembre.
No, no solo eso. No la está rompiendo en el Sevilla.
Que la rompió cuando estaba en el Madrid.
Eso es. Ese es el dato.
El día ayer, por cierto, fue de lo mejor del Madrid.
Sí. Salvo cuando le buscaron la avería por ese lado. Aquí lo que se acusa, y desde fuera, digo en la lejanía, es que Florentino antes implicaba en las operaciones de compra y eran para él asunto personal y la sacaba adelante porque la sacaba adelante y decía, este futbolista va a ser para el Madrid y es para el Madrid. Y si tengo que levantar 4 torres, como sea, las levanto. Petón. Y le doy el nombre de Ronaldo, de Beckham, de Figo... Y de Zidane. Bueno,
y ahora mismo. Pero qué cosas también, estás diciendo,
claro,
por Dios.
Ha cambiado el fútbol.
Sí, que ahora competimos.
¿Ha cambiado el fútbol?
Ha cambiado, bueno, el fútbol. Yo lo que observo, lo que veo desde fuera,
bueno, esto es terrible.
Que el Madrid está haciendo cesiones, sí, que antes no hacía. Por ejemplo, entregarle al entrenador la potestad de configuración.
Pero si tuvo que ir de rodillas a por el entrenador para recuperar a Zidane después de lo que había pasado con Lopetegui y con Solari.
Ah, no estás de acuerdo.
Espera un momento.
Quiero hablar yo.
Antes de que hables tú, espera un momento. Jaime Ugarte, que no has dicho nada.
Me alegro.
Muy relevante, lo que tengo que decir.
Bueno, estaba Jaime Ugarte sí ha dicho, porque asentía a todo lo que yo estaba comentando.
A mí lo que me parece terrible... Oye, el Atlético de Madrid...
Oye,
perdona,
pero Jaime, pero por Dios.
Escucha, tú más. Ha llegado el niño. No, y tú más.
Pero
no,
quieres dejarle a
Jaime.
Escucha,
es que después de contar esa historia de las torres y de no sé qué, y de que construye... Como dejando, porque siempre dejáis, los atléticos dejáis un tufillo ahí, ¿no? De ¿cómo harán esto? ¿Cómo harán esto?
¿Cómo se llama?
¿Cómo harán esto? Bueno, el Atlético de Madrid este año ha fichado un jugador. El Madrid jamás en la vida, nunca, ha pagado esa cantidad de dinero por nadie. Nunca, históricamente.
Es verdad.
Desde 1902 el Madrid no ha gastado la pastizara, como te gusta a ti decir, por un jugador como Joao Félix, el Atlético de Madrid.
Y ahora contesto.
Sí, que habéis ingresado.
Para que veas
me lo conozco.
Lo bien que lo ha contado Dieter antes, yo te lo recalco, porque yo sí atiendo a todo lo que dice Dieter, y muchas veces lo escribo y lo subrayo y me lo llevo.
Ahora le interrumpo yo para que, señor director,
espera un momento, es que le he dado la palabra, Petón concluye.
Es una alusión directa al Atlético de Madrid.
Tenéis un morro chiquitero los dos de robar el balón y no soltarlo.
Te voy a permitir decir que antes de dar el pase de gol a Jaime Ugarte, el Atlético de Madrid no ha hecho ninguna compra sin haber vendido antes.
Sí, que ya. Es decir, fíjate cómo te conozco, que te he dicho.
El Atlético de Madrid no se ha gastado 300 millones de euros. Ha utilizado la venta de Lucas, previamente, Rodrigo, el amigo Griezmann, oye, subiendo en dinero hasta,
escucha,
más de lo que ha gastado.
Escucha, pues mejor, si quiere, nos vamos al balance económico de los últimos 10 años en compras y ventas. Quiero decir una cosa.
Jaime,
lo que ha dicho Dieter.
No, espera, que vale.
Es relevante, es importante.
Jaime, por favor.
¿Qué dice que es irrelevante?
¿Es este o qué?
Mira.
¿Pero esto cuántas tiene de azúcar?
Nada.
Pero querás dejar a Jaime Ugarte, por favor, Jaime. Ábrete paso.
Bueno, todo comienza un fatídico día para el Real Madrid en el que vendieron a Cristiano Ronaldo y no buscaron un recambio adecuado para este futbolista. Va a ser muy largo, porque efectivamente algo ocurre también a nivel económico, como todo el mundo sabe. Ya no llega el Real Madrid a competir, no puede competir contra estados. Entonces la situación es grave, porque yo creo que hay una... O sea, tú no puedes tener un entrenador que diga que probablemente el jugador al que tienes que agarrarte, que es el que ayer marcó 2 goles, que mejor se hubiera ido mañana que hoy, no puede ser, no, hay muy poca... yo no sé qué pasa, veo desorden, anarquía en el Real Madrid. Entonces esto pues no va bien, y encima la bolita pues tampoco entra. Y además la sensación, porque la gente dice, mira el Barcelona, y siempre te miras un poco, el Barcelona empezó mal, sí, pero sin Leo Messi. Leo Messi no ha jugado. Esa es la diferencia de los...
No, has dicho muchas cosas, ¿eh?
Bueno, muchas cosas y todo es verdad.
Has dicho un minuto ahí.
Espera, que a lo mejor no lo ha concluido, Juanma.
Pero es que tendría que tener un boli y un...
Perdóname. Se marchó Cristiano Ronaldo y eso es una barbaridad.
Eso es opinable.
Eso es una barbaridad.
Es opinable, tú opinas eso y puede haber alguien, algún loco, que piense otra cosa.
No, es que se dice, hemos quitado a Cristiano Ronaldo y hemos traído a Lewandowski.
Sí.
Y aquí dije yo, Lewandowski está viejo ya. Y no sé qué, no. Y Lewandowski sigue metiendo 2.000 goles.
Muy interesante, pero has cometido una incorrección. Al decir que Zinedine Zidane sobre Gareth Bale, dice no.
¿Qué dijo?
El día que dice, que además creo que estábamos los dos aquí, juntos cuando dijo eso, quiero recordar. El día que dice eso, el representante de Gareth Bale es el que hace llegar al Real Madrid la noticia de que tiene una oferta para irse al fútbol chino. Y eso se le pone en conocimiento de Zidane y le dicen, es mejor que no juegue Gareth Bale ese partido. Y entonces Zidane lo único que hace es transmitir a los medios de comunicación lo que le han dicho. Se está resolviendo su futuro y en este caso, pues mejor que se vaya hoy que no mañana.
Pero es una política de ventas.
¿Tú quieres decir que perdón?
No, digo que es lo peor. O sea, que de mandar al mercado el mensaje de que tú no quieres a este futbolista, con lo cual se deprecia. Todos los grandes clubes están pensando,
al final se ha quedado y mira, pues
exacto, porque es buen jugador. Porque se lo ha menospreciado. Porque se lo ha menospreciado de una manera lastimosa.
Se lo ha ganado también él.
Siempre lo decimos, un futbolista. Capaz de,
potencialmente.
Pero tratándole también con un poco como una estrella, dándole ese. Y aquí es que se les juega el gol.
A su máxima potencia
no
tienen,
español,
tienen que pasar.
Meta goles, y...
Lo que pasó el año anterior es que Gareth Bale no respondió al reto que tenía, que era precisamente el de dar ese paso para ocupar un número de goles, para firmar un número de goles.
Y el club le dio ese estatus.
Pero como si fuera tan fácil, pero de verdad, perdón, es que tiene que haber un goleador. Y ahora tienes a Jovic, que es otro Jaime, Mariano.
Que acabas de decir tú que el Madrid se equivocó porque no buscó un goleador.
Es que
el Madrid pudo hacer un análisis, y yo creo que bastante sensato.
De lo que van a la suma de los... De esa
no,
suma
diciendo,
de...
voy a darle...
Y le dio los galones.
Que no es así. Bueno. Que sí, que escucha, que sí se lo dan, pero que no mete...
Oye, Jaime,
que no lo van a meter, no lo van a meter.
Lleva tres, ¿no? Tres.
Sí, bueno, ya.
Dos balones más, hay pelados. Si este tío no se lesiona, no le expulsan y juega...
Era 20, 20, 25.
No, ¿cómo? hará más goles. Y el Madrid esperaba que el año pasado...
Rápido,
donde
Petón.
Por fin se le entregaba el liderazgo.
Un Benzema. Rápido. Claro. Quiero un Benzema.
Eso, un Benzema. Enseguida volvemos.
Fútbol es radio.
Bueno, una temporada más nos acompaña, hombre. Como siempre. No podía faltar.
Nunca falla.
Artifin. Que este verano tengo que decir, Dieter, que me he sumado al club de Francia de manera definitiva.
Del gel.
¿Qué te he dicho? Nada más. Sí.
Maravilloso.
¿Qué te he dicho?
Me lo has dicho, nada más llegar. No hay nada como el gel de Artifin. Es verdad, pero he salido, no, te lo digo, he salido a correr asesivamente y tal. ¿Y estas
qué
cosas
te dolía
y tal,
luego?
Me dolía, tenía todo un dolor detrás en la rodilla y tal. Me lo da, digo, ¿qué hago? Me lo doy, digo, voy a hacer como dice Dieter, me lo voy a dar antes, el gel de Artifin.
Claro, por supuesto.
Maravilloso.
Preventivo.
De verdad, yo maravilloso.
Yo como tengo las lesiones, sé que me va a doler, digo, ¿para qué?
Preventivo.
¿Para qué?
Sí. Pues maravilloso, absurdo. Por supuesto, las cápsulas de Artifin todavía las sigo tomando, o sea, dos por la mañana.
Acuérdate que mañana viene nuestro Isidoro San José.
Mañana viene
y te pedirá el botecito.
Ese Artifin que va, ese... El ungüento mágico que va penetrando en tu cuerpo, como él dice, a medida que... Es que lo vas notando, porque es como mentolado, tiene frescor.
Penetra con cuchillo en la mantequilla.
Exactamente,
no,
sí, señor.
No es exacto.
Isidoro San José, no. El hombre, me
vas notando cómo, al tiempo que vas corriendo,
se lo va...
va entrando, va absorbiendo, dándote una sensación de calma, de frescor interior.
Maravilloso. Bueno,
la gente
pues,
que me ha visto a mí que me iba corriendo y vas
nueve años
corriendo de vacaciones
de repente
y te miran
dice,
y dicen,
¿quieres ese cis?
Yo Artifin.
¿Quieres ese cis?
De repente dice, mañana vendrá Isidoro San José. Digo,
¿qué pasa?
¿Y qué pasa?
Es que me retrotrae al paleolítico esto.
¿Quieres identificar con un troglodita?
No, hombre, no. Digo en general, que me dicen Isidoro San José.
Y que te retrotrae al paleolítico porque...
Que hace años que no lo veo.
Isidoro seguramente está escuchando ahora mismo.
Sí. Y cuando venía Mancio...
¿Eh?
Cuando venía Mancio, que aquí la gente le hablaba con... Yo, oye, que es un poco respeto, hombre.
Bueno, hablando de números uno. Petón, venga, anda. di tres o cuatro cositas del Atleti, que ayer sobre la bocina.
Jugó muy bien, ¿eh? Como los tres partidos hasta ahora, jugó magníficamente bien.
Sobre la bocina.
Bien, un presupuesto de 400 millones de euros.
Irónico, Juanma.
No, magnífico. Vamos, ayer en el Chiringuito pusieron una encuesta a la salida del Wanda. Y estaba la gente encantada. ¿Sí? Qué fútbol, venimos aquí a divertirnos.
Oye, yo no lo vi. Lo dicen, ¿no? Estás de broma.
¿Pero qué dices? Pero vamos a ver, no se puede jugar peor al fútbol. No se puede jugar de una forma más mezquina, más...
¿Quién dice fin. Eso?
Yo lo digo yo.
Están verdes.
0-2 con el Eibar de Mendilibar.
Te sale mal todo. Llevas un añito y lo que te queda, que va a ser tremendo. Bueno. Porque además del Atleti va a ir ampliando ventajas. No quiero decir ahora, es absurdo, que el Atleti vaya a ganar la Liga, pero le pinta bien.
La última vez que fue tres victorias.
Sí.
Fue el líder.
Mira, yo tenía
y ganó el campeonato, ¿eh?
Ojalá nos estuviera escuchando. Fenómeno, Pablo Salagre. Llego yo al Carabanchel, 19 añitos, y este tenía 34. Había sido campeón de España con el Real Madrid amateur, aquel equipo de Luis Costa y toda esta gente, y luego había hecho de futbolista volante por toda España. Y había terminado en el Áviles, donde estaba como entrenador Marcelino Campanal, pongámonos de pie, defensa central del Sevilla, asturiano, de la selección española, y el mejor atleta que ha tenido España. Tenía todos los récords, lo que pasa es que no era compatible.
Claro.
Tener licencia en dos deportes. Pero en un verano cogió, se fue a las pistas de atletismo de educación y descanso en Sevilla y batió el récord de España de 110 metros, o sea, de 100 metros, el de 110 vallas, el de altura, él batía todo, era el mejor. Una barbaridad. Este está de entrenador allí y se van a jugar, empieza la segunda división, primeros partidos, les metían unos viajes por el sur, 4-0, 5-0, y este decía, ya llegará el barro. Y Salagre, que tenía pues eso, 24 años, un tío que venía del fútbol madrileño, ¿qué será eso de ya llegará el barro? Ya llegará el barro, y efectivamente.
Llegaba el general invierno.
Llegó el mes de noviembre, macho, Iván Avilés, 4-0, 5-0, todos los del sur. Y al final el Avilés tranquilamente por la mitad de la tabla. Pensar que el Atlético de Madrid, antes de que llegue el barro, ya ha ganado la Liga, es una estupidez, claro, que no me voy a permitir. Pero
estás ahí, ¿eh?
No, es que es el Madrid.
Te veo eufórico.
Más que la rivales, claro. Que el Atleti tiene, es la que no tiene ni el Madrid ni el Barça. Es que ahora mismo el Barça ya es, lo ha definido un poquito antes Jaime, es solo Messi.
Sí,
es definitivo, o sea, es que quitas a ese tío de la alineación y le puede ganar cualquiera.
Sí.
Antes no. Bueno. Es que además no te crean ni ocasiones.
Bueno, también tiene algo que ver Luis Suárez, ¿eh?
No, pero sobre todo es Leo Messi, de verdad.
En San Mamés se casca un tiro al palo.
Sí, pero de folla, porque le es un de, no creado
de
por él.
De toda la suerte que
o sea,
tú
es un
quieras.
Balón que le...
Jaime, de toda la suerte que tú quieras, pero un tiro al palo. O sea, quiero decir, Suárez también tiene influencia y tal. Lo que yo digo, Petón,
es evidente.
Tú ayer cuando ibas, tú ayer estuviste en el Metropolitano.
Hombre, por Dios.
¿Cómo vas
no
a faltar a esa
domingo
cita?
Que en el que no
por supuesto. ¿Cómo vas? ¿Cómo faltarías tú a esa cita? Tú cuando el Atlético iba perdiendo 2-0. ¿Estabas en un momento de exaltación colchonera como ahora mismo?
No de exaltación, pero sabía que el Atleti ganaba.
Y cuando había confianza.
Sí, sabía que ganaba.
Por favor.
Sabía que ganaba.
Por favor.
Sabía que ganaba. Y a mí me preguntan en el de el minuto 25.
Sobre todo cuando mete el 1-2, ¿no? Antes del descanso.
0-2. ¿Qué tiene que hacer el Atleti? Digo, pues sacar a Vitolo rápidamente y tristemente hay que quitar a Marcos Llorente. El Atleti tenía un medio más por el centro. No lo necesitaba. ¿Qué hacía Leibar? Apretar a Marcos cuando recibía de espaldas. Ahí perdíamos la pelota o teníamos dificultad para salir. Y nos metían allí con una presión. No esa presión de que hemos visto a Leibar otras veces. Que van ahí, van... No.
Muy bien colocados.
Muy bien puestos. Arriba. Pero claro, sale Vitolo. El Atleti ya se había adelantado con esa jugada que se inventa Diego Costa. Y el Atleti tiene muchas cosas. Cuando junta a jugadores tan buenos, tiene muchas cosas. Puede hacer mucho porque tiene mucha imaginación.
Lo dijo Mendilibar.
Tiene juventud, tiene pujanza y tiene una idea, que es de lo que carece el Madrid.
Bueno,
Madrid no tiene una idea de juego.
Ya, pero quizá, y esto va todo de expectativas, igual que yo soy crítico con las expectativas creadas en lo que iba a hacer el Madrid en los fichajes que no se han cumplido, El Atlético
también,
de Madrid.
También, perdón, al Real Madrid le falta Eden Hazard, que es un futbolista que puede hacer cosas distintas.
Bueno,
¿eh?
Hazard, Isco, James, le han faltado varios. Pero, sí, Hazard sobre
pero
todo.
Isco y James, exacto.
Sobre todo, pero te digo que las expectativas ante lo que yo he reconocido como un buen trabajo del club, vendiendo muy bien y ante lo que se podía ser una hecatombe entre ventas y retiradas, ha cogido y ha fichado muy bien, muy compensado, mucho talento, en este me arriesgo, en este lo pongo. Yo creo que ante esas expectativas del trabajo bien hecho, hay que luego plasmarlo en el campo. Y el unocerismo del Atlético del Cholo valía para el pleistoceno. Ahora que sois parte del trío millonario de la Liga Española...
Es un estilo, escucha, es un estilo.
Todo lo contrario, ayer recibe dos goles
y mete tres,
jugando bien. Yo estaba comentando, son los mejores minutos del Atleti en la temporada, los mejores. Estaba llegando bien por los costados, estaba intentándolo y de repente le marcan un gol muy pronto, son 7 minutos y el equipo se atonta. O sea, es un golpe.
Se atonta.
Luego llega el segundo. Cuando tú dices, o yo, que estoy viendo, intento que con cierta tranquilidad, el juego digo, va a ganar, porque se nota, o sea, que
pero,
es un equipo...
Pero va a ganar y se nota, será por sensaciones...
Por fe, por, eso es fe.
Incluso por
sensaciones, tú lo has dicho.
Lo digo porque el Real Madrid...
Ayer me pasó a mí eso en Villarreal, ¿eh? Digo, uy, está jugando bien el Madrid ahora, mejor, ¿no? Esto lo gana el Madrid.
Pero el Real Madrid frente al Celta...
Es diferentemente interpretada la suya de la
mía. Claro, Petón, pero el Real Madrid frente al Celta de Vigo hizo un partido, en algunas fases sobre todo, como a muchos madridistas nos gusta que haga el Madrid, implicado, en bloque, a la presión. Luego no te salen, pero en este caso salieron frente al Valladolid. A mí la primera parte me encantó.
Sí.
Compromiso de jugadores. ¿Qué pasa? Que no le metimos una al arco iris. Y luego Benzema, que sigue siendo el mejor del equipo, metió ese gol y luego nos chafaron. Pero el Atlético de Madrid...
Ayer
en Villarreal no.
A ver qué
pero
os
el
parece.
Atlético de Madrid, el gol de Tomás es un churro.
Sí,
que
pero
si
bueno,
en vez de darla mal, pero Tomás, claro.
Es un churro, pero si no hay un milímetro en el hombro de...
Hay que buscarlo, claro.
Por delante.
Sí, pero lo
si
que
el
quiere...
taconazo de Vitolo, que es una obra de arte...
Petón, lo que quiere decir Ritter es que...
Sea... De fuera de juego. Quiero decir que el Atlético de Madrid...
Si ayer el tiro de Benzema no va al palo...
Estaba haciendo cosas y que las sensaciones también son importantes para ponerse por delante. Mira...
Déjame decir una cosa, Petón, porque la diferencia que yo observo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid es que el Real Madrid, por ejemplo, da una sensación de jugadores de una calidad tremenda, que cuando están al 100% y se asocian, es el fútbol que dice que yo creo que un madridista, yo un espectador imparcial, dice, joder, cómo la mueven estos tíos. Por contra, no da impresión de solidez. Y el Atlético de Madrid... Esa me parece como al justo un poco al revés. Me da una impresión de solidez increíble y luego aparecen los destellos. Cuando ha dicho Vitolo, pues claro, Vitolo sale por segunda vez en el del banquillo y vuelve a marcar. Y esa es la diferencia que yo veo entre un equipo de muy buenos jugadores que, como dice Dieter, cuando le ponen, tienen esa calidad para sacar, pero... De mandíbula de cristal.
Pero falta un plan, Tú, Dieter, que estabas contento con lo que estaba haciendo el Madrid contra el Valladolid en la primera parte, te desesperas en la segunda.
Sí.
Porque no hay un plan, porque no es constante, porque no sabes en realidad a qué juega. Hay muy buenos futbolistas que se juntan en ocasiones y otras veces no. El Atlético de Madrid, tú sabes a qué juega. Sí. El Atlético de Madrid va a intentar meter al rival en casa, le va a intentar meter allí y marcar primero. Y luego, dependiendo cómo se maneje el otro, va a aprovechar los huecos.
Pero fíjate, Petón, que esto es hablar de fútbol y sé que te gusta. Yo lo veo de otra manera. Yo veo que el Real Madrid frente al Valladolid me gusta en la primera parte porque, en cuanto al desgaste físico y el compromiso y el orden en la presión, lo cumplen los jugadores. Se supone que eso se tiene que traducir en que los que tengan oportunidades arriba te resuelven el partido, como hacía antes el Madrid. Un gol, dos goles, que te dé la tranquilidad y en la segunda les mata. No sucede eso y en la segunda parte, esos jugadores que han estado concentrados y sacrificados un tiempo, en la segunda parte no lo hacen y al Valladolid no le presionas bien, te maneja la bola y ¡bumba! Vale. Como no habían dado esos resultados de meterte los goles y demás... Yo mi sensación ayer es que Zidane coge y dice, no me fío. Y él sale al partido frente al Villarreal diciendo, no me fío, no tengo confianza. No sé si en que el sacrificio dure más tiempo o que el talento me dé goles. Y coge y dice, ¿y qué hago? Pues hago un 4-4-2. Pero como no me fío, en ese 4-4-2 tiene que estar Lucas, claro. Sacrificio, claro. Pero ofensivamente sigue sin salir las cosas, Kroos y Casemiro. Y bueno, pongo a Bale, pero como no me fío, en vez de ponerle a un Marcelo, le pongo a un Mendy. Claro, cuando tú juegas con ese 4-4-2...
Y no me fío, la expresión no me fío.
Cuando tú juegas con ese, claro.
Plan ni siquiera es un diseño futbolístico, sino que es un croquis que nace de la desconfianza.
Pero cuando tú juegas con ese 4-4-2... Un segundo y termino ya, si es por solo hablar de fútbol. Cuando juegas con ese 4-4-2 y el media punta es Benzema, tu 9 tiene que dar mucho miedo. Claro. Y tienes que saber, tú y los defensas... que en cuanto la pille te la va a meter. ¿Por qué? Porque estás poniendo a dos tíos por la banda para que le centre. Los dos centrales se peguen a Jovic y dejen más libre a Benzema.
Yo te hago tres preguntas solo. ¿Dónde presiona el Madrid?
Si lo hace bien...
No, ¿dónde? Habitualmente. Cuando tú dices, el Madrid ya sabemos que va a salir a presionar arriba o que lo va a hacer en medio campo. ¿Cómo lo hace? No. ¿Contra las esquinas? ¿Cómo lo hace? Y es que yo no lo sé, de ningún modo. Ellos se sitúan en el campo.
Es que no presiona. Pero
eso es históricamente.
Sí, sí,
vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Segundo, ¿cuántos aprovecho de estrategias? No, yo tengo golpeadores fenomenales y cabeceadores estupendos. Entonces, como golpeo bien y rematan bien, pero joder, si haces una pantalla doble y das tres toques y vas a encontrar espacios que no tienes si no lo trabajas. Pues hazlo. Dos, tampoco lo ves. Y la tercera, macho, que es una cuestión física evidente. ¿Tengo arrestos para jugar al mismo ritmo 90 minutos? No. Vale, pues si no tengo eso, ya tengo que tener un plan. O sea, una idea para hacer los cambios en el minuto 15 de la segunda parte, meter fuerza en el medio del campo, que es lo que me va a sostener.
Que tampoco lo hace.
Arriba y abajo, ya está. Tienes... tres cosas que yo no veo jamás en el Madrid.
Yo creo, Dieter, que ese análisis que has hecho estás tratando de encajar siempre un poco, vamos, por detrás, lo que tú ves con lo que tú piensas. A mí me parece que es todo bastante más triste de eso que has retratado tú.
¿Más porque triste es que, todavía?
Sí, porque es que yo no creo realmente que la reflexión de Zidane sea no me fío tal. Es que yo creo que no hay un plan de juego. Yo estoy desafortunadamente tengo que coincidir con lo que dice Petón.
Mira,
es decir, no sé a qué quiere jugar el Real Madrid.
Mira,
de repente el Madrid con el Madrid con Zidane siempre habitualmente ha jugado un 4-3-3. 4-3-3
y habitualmente. La temporada pasada
de repente,
ya Zidane dijo lo mismo, dejamos de jugar con el 4-3-3 y tenemos otro sistema.
De repente, después del 7 que nos hizo el Atlético de Madrid en ese partido...
amistoso.
Que Sergio Ramos sabía que era amistoso, pero que el Atlético de Madrid se lo tomó como un partido contra el Real Madrid.
Eso es.
Bueno, pues de repente se pasa ahí, a raíz de eso, a un 4-4-2. Yo no estoy de acuerdo que ahora juegue con un 4-4-2. El Madrid juega con un 4-2-4. O sea, el Madrid no tenía 4-4-2,
entre otras cosas, porque
centro del campo.
Porque Gareth Bale se implicó defensivamente, hay que reconocérselo.
Pero si no había centro del campo.
¿Cómo que no había centro?
Mira,
había un centro del campo que le faltaba creación, porque Zidane dijo, no me atrevo a poner a Modric porque necesito defensa.
Escucha, tú dices, de repente dices, como desaparece Marcelo de la alineación, interpreto que él ha dicho, uy, estoy colocando a Bale, pero como no me fío, voy a poner a un tipo más fuerte. Es que yo creo, ¿por qué Nacho se cae ayer del...? ¿Alguien lo sabe? Hubo un momento en el que a Zidane le salió bien eso, en su primera etapa. De repente decía, yo tengo 24, bueno, pues ¿cuántos he jugado con 11 este sábado o domingo pasado? Voy a hacer 9 cambios. Y el tipo, joder, tenía una unidad B importante y le sacaba... No lo entiendo.
Bale, Cristiano, Benzema y Morata en el banco.
Que igual le puede ganar la Liga Bale, ¿eh? Igual que se la ganó a Mavisca y Zamorano.
Había profundidad.
¿Le pasaba? ¿Tenía algún problema físico Modric ayer para no jugar? Porque en cuanto entró Modric al campo, se notó que el Madrid
juega como juegan las selecciones. decir, sin demasiado trabajo táctico porque no hay tiempo, no están juntos tantas veces, sino juntando a los mejores. Si hay buenos seleccionadores, repiten una idea constantemente hasta que con cuatro ideas básicas conjuntas un equipo. Yo creo que no era mala la idea de Zidane de traer a Pogba.
Claro,
porque le estaba pensando meter mucha fuerza ahí y luego adelante Bale, Benzema, Hazard.
Y quedan ocho horas.
Quedan ocho horas, ¿tienes confianza todavía? Espera.
No, yo confianza no tengo ninguna.
Es que a mí yo
no digo que el mercado se cierra a las 12.
Es que para mí parece un jugador fundamental para
el Real Madrid. Yo realmente no entiendo cómo coge Zidane el pasado sábado y se coloca delante de los medios de comunicación y dice, no, de aquí al lunes puede haber una bomba o dos.
Pero porque está vacilando. Yo creo que no lo dice en serio. Yo no creo que esté diciendo.
Una pregunta que hicieron sobre bombas o no bombas.
Sí, yo creo que está vacilando.
Hoy un periódico deportivo...
Que le han preguntado 60 veces.
La bomba es Bale.
Puede haber una bomba o dos.
La bomba es Bale.
Zidane cuando regresa, supongo que hablaría con la dirección y diría, yo quiero esto, esto y esto. Y él tenía en su cabeza un equipo y el club no ha sabido dárselo, pero él tampoco creo que haya contribuido a ayudar al club.
A las 4 menos 12. 11 minutos y medio.
Sí.
Del 2 de septiembre de 2019.
Atención.
¿La hinchada del Madrid está triste o alegre?
Triste.
Está baja. Baja es la palabra.
Falta un poco de ilusión.
Está apagada.
Podemos decir que, siendo la mañana de Reyes, no se han llevado cierta desilusión.
Está apagada.
Porque pensaban,
porque además
apagada.
El Madrid se ha gastado pasta, ¿eh?
Y les han traído unos patines.
Mira,
está apagada.
Es que se ha gastado pasta el Madrid, ¿eh? Pero no sabes muy bien.
No, exacto. Si tú lo has dicho antes, demasiado gente, no sé quién lo escribió, pero vamos, es mío también. O sea, es futuro, pero la gente quiere presente. ¿Me entiendes?
No,
Cubo, Rodrigo. Ya, pero a mí ya no. Hoy.
Solamente superada en languidez.
Por la del Barça.
Que se ha metido solita.
En el problema de Neymar.
Claro. En un jardín estrepitoso, lleno de fango.
La mejor noticia en la pretemporada para el Madrid.
Sin
el
duda.
Barça le echaron una mano.
Sin duda.
Relata Le Parisien hoy cómo ha sido toda la historia de la negociación. El Madrid, yo creo que realmente nunca ha estado ahí.
A lo mejor ha preguntado.
El Madrid estaba
alerta.
Conversaciones privadas, si me necesitas, te voy a dar el último momento, porque Paris Saint-Germain nunca quiso vender el futbolista al Barça.
¿Sabes lo que pasa?
Jamás. Y a lo mejor hubiera habido una situación límite que era, es inaguantable lo de Neymar aquí, pero al Barça se va al Madrid.
Bueno, escúchame, lo que dice Le Parisien, que yo creo que puede encajar con más o menos con algo aproximado a lo que ha podido suceder, es que al que manda en el PSG, que no es al que la IFI, le sienta cuerno quemado que de repente le llegue el señor Neymar diciendo que se marcha del PSG. Y dice, ¿cómo? Dice, nosotros pagamos 222, tiene que llegar una oferta de 300 o de aquí no se mueve.
No, dice que además, no solamente eso, no dice que se va, dice que me voy al Barça.
Eso es lo que dice Le Parisien.
Dice que me voy al Barça.
Bueno, claro. A mí me parece que es una oferta, una cantidad de dinero inasumible. Me gustaría decir, porque has dicho al principio del programa, cuando se me ha interrumpido de un modo absolutamente... En fin.
Bueno, quedan los anales.
Sí, con la connivencia...
¿Y tú qué voy a decir tú? A la falta de humildad?
Es verdad.
Pues tendrás esto...
¿No has dicho tú eso de cuando el club le dice a Zidane? Bueno, por lo que yo sé, uh-huh, y la fuente es buena, no es el club el que le dice a Zidane.
¿El qué? ¿El que le dice a Zidane qué?
No es Florentino el que llama a Zidane. Es Zidane.
¿Para llamarle? ¿Para qué? ¿Para que volviera?
¿Para que volviera?
Sí. Por lo que yo sé...
Es Zidane el que se ofrece.
Zidane el que se pone en contacto con Florentino para decirle, presidente, si tengo que solucionar la papeleta, si tal, yo estoy dispuesto a volver.
Pues entonces...
Por lo que yo sé.
Entonces, Juanma, eso deja peor a la cúpula.
Bueno,
porque
yo te digo...
Porque todavía si eres
tiene
tú,
cierta autonomía, claro, para hacer los fichajes que quieras.
Claro,
pero si eres encima, tú el si que, te piden el volver, que, lo aceptas y te ciñes a lo que quiere el entrenador, que se supone que
yo
no es
creo,
lo que tú quieres.
Tenemos que ponernos en contexto. Yo creo que aquellos días tormentosos para muchos, la gente daba por hecho que venía, que volvía Mourinho. Y yo creo que eso también lo vio Zinedine Zidane en la televisión y dijo, chico, como no me presente yo... descartan la posibilidad de...
No lo tengo yo tan claro, ¿eh?
Yo te digo...
Recordando aquellos días, yo al que veía desesperador a Florentino.
Yo te digo que es bueno.
pero a lo mejor lo que ese Zidane se ofrece, yo tampoco lo interpreto como una sino como una especie de, oye, te dejé tirado, aquí estoy, por si acaso.
Lo que seguro es que si hubiera estado Mourinho en el banquillo del Real Madrid en esta pretemporada, hubiera habido fichajes.
Claro.
Y el Madrid, a lo mejor, sería igual de poco ilusionante desde el punto de vista de los fichajes, pero sería un equipo competitivo y que tendría una idea de juego.
Sí, sí, eso seguro.
Que tendría una idea, la que fuera.
Idea de juego, sí. Lo que pasa es que lo de los fichajes, de verdad...
Bueno, pues para eso yo me quedo con Solari.
¿Que no?
Claro. Claro. ¿Para qué? Para dejar a los... si lo,
y entonces sí que si te hago la transición de claro. Entonces sí que juega Reguilón.
Claro.
No te preocupes.
Si jugaba...
Y entonces voy a darle vida a Vinicius. ¿Que dónde está Vinicius?
No, Vinicius lo están matando, ¿eh?
Jugarte,
Vinicius...
¿cómo estáis en Bilbao?
Sí, bueno. Sí, por no seguir hablando de lo que estamos
no,
hablando.
No.
Este cambio de ahora...
Por eso mismo, porque quiero, es misericordioso.
Porque tengo aquí apuntado, tengo una cosa.
Escucha, los siete últimos...
No como tú.
Puede ser un minuto. ¿Qué pasa? Es una pregunta.
Del Athletic de Bilbao, vamos a ver.
Por favor, vamos a ver. ¿Qué le interesa a la gente de España? A la gente de España le interesa el Real Madrid, el filial del Real Madrid, el equipo de baloncesto del Real Madrid... El equipo femenino de fútbol del Real Madrid, por el que yo he luchado tanto en este programa, que se hiciera caso. Y después, el Barça, pero a kilómetros.
Pues mira, eso último que ha dicho sobre el fútbol femenino.
Aquí, en esta mesa. En esta mesa.
¡Vamos, ese tacón!
Un antiguo seguidor, veterano seguidor del fútbol femenino, que nunca será del Real Madrid. Siéndolo en fútbol. Nunca será el Real Madrid mientras esté como entrenadora del Valencia.
¡Irene Ferreras! Que, por cierto, lo está haciendo muy bien en Valencia.
Y tanto. Sí, sí. Están muy encantados bien. Y encantadas.
Muy bien.
Hombre, y hablaba por él, decías. Te estaba refiriendo a él.
No, él es, de, sino, él es del... No,
¿de qué equipo eres tú en fútbol femenino?
Yo del fútbol femenino soy del Olimpia de las Rozas, primero.
¿Y una vez?
Y después del Real Madrid. Hombre, por supuesto.
¿Del tacón?
Pero con lo que me ha costado, con mis apelaciones a la hermana de Florentino, y siempre querré que gane el Valencia.
Mándale un beso.
Siempre querré que gane el Valencia, excepto cuando juega contra el Madrid.
Ha sido la hermana de Florentino, indudablemente. La
que te crees que apelé?
A Dieter Florentino no aguanto más.
Y que a Dieter lo escuchan mucho en la cúpula, aunque no sé.
Me lo dijo a mí.
Equipo femenino. Que Neymar no venga, enredamos.
Queremos transición. ¡Hermana al poder!
Eso es lo que he luchado yo por las noches en el primer palo, por el equipo. Habría
muchísimo.
Habría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
¿Cuántos minutos entregados a esa causa?
Bueno, escucha, todavía en éxtasis después del gol de Aduriz.
Qué golazo.
Y muy contentos con la plantilla que hay.
Y la renovación de Raúl García.
Fabuloso. Es el mejor fichaje que hemos hecho en muchísimo tiempo.
Qué bueno.
Ese sí que está nacido para jugar en el Atlético.
Después de muchísimos años.
Pero me acabo
de acordar, hombre. Un tonto a las 3. No, serían las 7 y media. Porque el partido había sido a las 5 y me habríamos palmado con la Leti. Era cuando metían a Raúl García, yo creo que era Aguirre, que además lo había tenido en Osasuna.
Claro.
Inexplicable ponerlo de medio centro, tapón, atrás, alejándolo del área.
La portería.
Que es, bueno. No, pero aún así, el tipo con dignidad se mantenía en el campo y tal. Y yo le defendía. Y lo defendía públicamente. Entonces, al salir del campo, iban una vez para dos con casco. No me puedo quedar con su jeta. Sí, con el casco. Y el de atrás, muy gracioso, dice... Me mira y me dice... perdón, Raúl García, selección. Entonces, fíjate lo que ha pasado luego con Raúl García. Ojalá me estés escuchando... ¡Tonto! Eres un tonto de los de...
No podemos acabar ese programa.
De los de
sí
de
podemos... Petón.
Era Juanma Rodríguez.
Era Juanma. Sí podemos acabar, Petón, con algo que tú haces tradicionalmente en el inicio de la temporada y que cae como una maldición gitana sobre el equipo que finalmente está mencionado, que es... Para Petón, ¿cuál es el equipo revelación de la temporada?
Venga,
Petón.
Hunde alguno
que no siempre lo haces.
No quiero hundir al Granada, pero tiene muy buena pinta en cuanto a agresividad.
Como decía, audiencia de Granada.
Cuando acabas de inventarte una historia.
Acabas de inventar el
cuando,
sí,
salvo que Petón. Yo dijera que el Huesca va a ser el equipo revelación, que al final...
Por cierto, Federico, muy molesto contigo por lo del Huesca y el Teruel.
Ay, eso huele mal, ¿eh?
Espera resultados inmediatos esta temporada.
Eso huele mal, ¿eh?
No, de los dos, del Huesca y del Teruel.
Un trabajo convenido, ¿o qué? ¿O
quiero decir
ahí?
Que el hecho, en esta casa, el hecho de que Federico esté molesto con alguien es la antesala de algo desagradable.
Es verdad que como estaba contento la temporada anterior, parece que lo he igualado, pero me ha dicho que te va a llegar el mensaje. Que quiere al Teruel y al Huesca ascendidos.
Que con un abrazo fuerte haremos realidad sus deseos en un plazo no superior a 9 meses.
Estás
va a ser como 2 embarazos bien preparados.
En la cuerda floja y yo que voy a disfrutar
siempre
viéndolo.
Siempre lo estamos.
Y yo que voy a disfrutar viéndolo.
Mi condición atlética me impele a estar siempre en esa situación, en esta casa.
Bueno, Dieter Brandao.
En esta santa casa.
¿Con qué?
Bueno, ahora llega lo bueno.
A ver, a las dos. Tenemos mucha política, tenemos...
Han pasado cosas, hoy a mediodía.
Sí, tenemos una noticia de última hora.
Sí, señor.
Tenemos una noticia de última hora sobre...
Cuidado.
Imputaciones. Así que...
¿E imputaciones?
Sí. Si lo quieres ver así, Petón, pues
esto
también.
Es un poco...
¡Hala!
Que si no empiezo tarde. Que se quedan con Dieter, que si no, estos se quedan aquí. Adiós.